En el programa de hoy, el Papa Francisco inicia el año nuevo pidiendo rechazar el aborto y proteger la vida hasta la muerte natural. Guerra en Tierra Santa, rehenes israelíes en manos de los terroristas y gente en largas colas por comida. Así inició el 2025 en Gaza. El Papa Francisco expresa su cercanía y tristeza por los muertos y heridos por un atentado terrorista durante Año Nuevo en Estados Unidos. Brasil abre el Año Santo en sus 278 diócesis. Con raíces en el Antiguo Testamento, los jubileos son una práctica recurrente en la Iglesia desde hace más de 700 años. Estudioso nos presenta esta historia de gracia y perdón a través de los siglos. Hola amigos, bendecido y buen inicio del año 2025. Es el más sincero saludo de todo el equipo de producción de su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos el primer noticiero de este año desde el Vaticano con la bienvenida del Papa Francisco al Año Nuevo y su renovado llamado para rechazar el aborto. Escuchemos su mensaje durante la Santa Misa de Año Nuevo dedicada a María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, en la Basílica de San Pedro.
Ridare dignità alla vita di ogni nato da donna.
Encomendemos este nuevo año a María, Madre de Dios, que aprendamos como ella a descubrir la grandeza de Dios en las pequeñas cosas de la vida, que aprendamos a cuidar de cada niño nacido de una mujer, sobre todo protegiendo, como María, el don precioso de la vida en el seno materno, la vida de los niños, la vida de los que sufren, de los pobres, de los ancianos, de los solitarios y de los moribundos.
En Tierra Santa, a causa de la guerra, el año empieza con más de 100 rehenes israelíes aún en manos de los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza y una grave estadística de la ONU sobre desnutrición en el territorio. Veamos cómo empieza el año en los lugares donde surgió el cristianismo.
Gaza. Así recibieron los habitantes de Gaza el 2025. Niños y adultos haciendo largas colas para poder recibir algo de comida y subsistir.
Estamos sufriendo porque es una situación muy difícil y no tenemos la capacidad de comprar ni de hacer frente a la inflación que estamos viendo. Así que recurrimos a organizaciones benéficas para conseguir comida, pero por supuesto necesitamos comida sana, más comida y que haya pan disponible todos los días porque hay una crisis de harina.
En otra parte de la franja, este hombre llora tras los ataques de Israel que dejaron más muertos, incluidos niños. En medio de su dolor, no reprocha a Dios, sino que aferrado a su fe, grita, Dios es grande y alabado sea Dios. Según registros del hospital, entre los fallecidos estaban el director general de la policía de Gaza y su general de brigada. El cuerpo policial prácticamente ha desaparecido. El colapso del orden público afecta la entrega de ayuda humanitaria. Varios residentes aseguran que integrantes de Hamas, vestidos de civil, continúan desplazándose por diversas áreas de Gaza. Turquía. En la capital, miles protestan contra la guerra.
Los musulmanes en Siria fueron decididos, pacientes y lograron la victoria. Después de Siria, Gaza emergerá victoriosa del asedio.
Jerusalén. En esta parte de Israel, el nuevo año para los católicos empezó con la solemnidad de María, Madre de Dios. El cardenal Pier Battista Pizzaballa dijo en su homilía que la verdadera paz es un don, pero también una tarea paciente y ardua, hecha de renuncia a los propios egoísmos y a nuestras pretensiones. Israel. En la capital, desean un pronto acuerdo entre su gobierno y los terroristas.
Mi esperanza para 2025 es que realmente tengamos paz, no solo aquí en Israel, sino en Rusia y Ucrania, y en todos esos otros países, en Siria, en Líbano. Debería terminar con todo este malvado terrorismo y la gente debería despertar y entender que Israel está luchando no solo por sí mismo, sino por un mundo bueno, por un mundo donde realmente podamos vivir entre nosotros. Quiero desear que nuestro país sea seguro, que podamos caminar libremente, que estemos orgullosos de lo que hemos logrado, que estemos seguros. Soy residente del norte y quiero que sea un lugar feliz. Mis hijos están sirviendo en el ejército y quiero que los rehenes regresen, que vuelva la calma y que el gobierno cambie.
Y sobre el atentado terrorista en Estados Unidos, la madrugada del 1 de enero, el Papa Francisco recibió con profunda tristeza la noticia de los fallecidos y heridos. Comprometió su cercanía espiritual. También encomienda las almas de las víctimas a la misericordia amorosa de Dios y reza por la curación y el consuelo de los heridos y deudos. El mensaje fue enviado por el secretario de Estado Vaticano al arzobispo de Nueva Orleans. Un hombre identificado como Shamsuddin Bahar Jabbar estrelló una camioneta contra la multitud que celebraba el Año Nuevo en la calle Bourbon. 10 muertos y 30 heridos como saldo. El estadounidense de 42 años, abatido por la policía al huir, llevaba dentro de su carro una bandera del grupo terrorista Estado Islámico, reporta Así Prensa. Ahora dirigimos nuestra atención a Brasil. La iglesia celebró el último domingo la apertura solemne del Jubileo de la Esperanza en las 278 diócesis del país. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz nos cuenta.
Brasília, la capital, miles de fieles participaram de uma caminata e de la missa al aire libre com o arzobispo Monsenhor Paulo César Costa, todos os obispos auxiliares e clero de la arquidiócese.
Estamos aquí en Brasilia abriendo el Gran Jubileo 2025 con nuestro cardenal, todos los obispos de la diócesis, son miles de personas, aquí pueden ver cómo los coroillas, ¿no? Los monaguillos, los acólitos, servidores del altar, están aquí junto a todo el pueblo de Dios. Somos miles de personas que hemos estado caminando desde el estacionamiento del Teatro Nacional hasta aquí, una misa campana que no cabemos en nuestra catedral. Así que damos gracias a Dios por la apertura de este gran jubileo.
En Fortaleza, la misa de apertura del jubileo empezó en el Santuario Corazón de Jesús. Hubo una procesión hasta la catedral como parte del acto penitencial. La missa foi presidida por el arzobispo Monseñor Gregorio Paixão.
La llamada del Papa y de toda la Iglesia es para que seamos agentes de este nuevo mundo, de esta nueva alegría, de esta esperanza que no puede faltar al corazón de la humanidad, al corazón de toda la gente.
La apertura del Jubileo de la Esperanza, acá, en la diócesis de Petrópolis, reunió a miles de fieles en la Catedral San Pedro de Alcántara para una tarde de oración, confesiones, adoración al Santísimo y la misa presidida por el obispo diocesano Monseñor Joel Amado. Debido a la lluvia, los actos fueron dentro de la catedral y no hubo procesión. Todo el clero de la diócesis estuvo reunido junto a los miles de fieles de las diversas ciudades de la diócesis de Petrópolis.
La diócesis de Petrópolis, con la celebración que ahora iniciamos, se une a todas las diócesis del mundo en la apertura local del jubileo. Sabemos que el Santo Padre lo abrió en Roma, en Nochebuena, y ahora, con las celebraciones de hoy, el mundo entero se convierte en lugar de jubileo. La invitación es, ante tantos desafíos, ante tantos problemas y dificultades, vivamos con esa esperanza. En Brasil, el Santo Padre dejó en 2013 un mensaje para los jóvenes: no dejes que te roben la esperanza. Que esta frase, entre muchas otras, nos ayude a vivir este santo jubileo. Viva en tu diócesis o donde quiera que estés. Viva un santo jubileo.
Viva un santo jubileo.
La estación de verano es particularmente difícil en Petrópolis, explica el padre Alexander de Brito, coordinador de pastorales de la diócesis.
Para nosotros en la diócesis de Petrópolis es muy importante celebrar este jubileo con toda la iglesia. Nuestra diócesis, que sufre tanto por las lluvias y tantas catástrofes, celebra la esperanza diciendo a toda la gente, ante un mundo que sufre tanto, que Cristo vence, que Cristo reina y reinará en todas nuestras realidades. Hoy en esta hermosa celebración de la unidad diocesana aquí, en nuestra catedral, podemos vivir este tema de esperanza y también de unidad, de encuentro con nuestros hermanos y hermanas de las distintas comunidades y parroquias, para vivir esta realidad del Jubileo Ordinario 2025.
Do Jubileo Ordinario 2025.
Destacó la presencia de jóvenes, familias y comunidades religiosas.
Para mí y para toda la comunidad fue una gran alegría el poder estar unidas a la Iglesia, al Santo Padre, y pues ver toda la diócesis reunida en torno al obispo, y pues creo que fue como también un signo de esperanza, de percibir que hay esperanza en el mundo porque Cristo vive.
Estamos respondiendo a una importante llamada de nuestro Papa, representado en la figura del obispo Joel, para mostrar al mundo entero que Jesús es nuestra esperanza. Esperanza de tiempos mejores, esperanza de que la humanidad tiene un rumbo, esperanza de que podemos marcar la diferencia en la vida de nuestros hermanos y hermanas.
La diócesis de Petrópolis tiene 5 lugares de peregrinación durante el jubileo. Además, muchos grupos y pastorales se organizan para ir a Roma para participar del jubileo junto al Santo Padre. En Petrópolis, Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
Y el 1 de enero, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, fue abierta la Puerta Santa de la Basílica Santa María la Mayor. El cardenal Rolandas Macricas, archipreste de la Basílica, presidió el rito, reporta así prensa. En su homilía dijo que el tiempo es una gran criatura de Dios y aunque el hombre a menudo quiere aumentar y perfeccionar el tiempo con las nuevas tecnologías, cada intento ha terminado siempre en su pérdida o en lo que podríamos definir como el cansancio de tiempo. Por ejemplo, las computadoras y los teléfonos móviles. En cambio, afirmó que la persona nunca puede sentirse perdido, cansada del tiempo vivido con Dios. El Santo Padre está abriendo la Puerta Santa en las 4 basílicas mayores romanas y también en la cárcel de Rebibbia. El jubileo, por supuesto, también se puede participar de él en todo el mundo. Pero, ¿cuándo comenzaron los jubileos en la Iglesia Católica? Para saber al respecto, estamos con Stefano Chiappallone, eres un historiador que nos habla desde Abruzzo, en Italia. Stefano, bienvenido al programa.
Gracias a ustedes por la invitación.
Stefano, ¿cuándo comenzaron los jubileos en las Sagradas Escrituras?
Ya encontramos una raíz en el Antiguo Testamento, en particular en el libro del Levítico. Encontramos ya la palabra jubileo, e incluso la periodicidad, que era de cada 50 años. Encontramos que este jubileo veterotestamentario, que no es obviamente el nuestro, se proclamaba cada 50º año. Este es el precedente remoto, por así llamarlo, de lo que la historia conoce como Año Santo o Jubileo de la Iglesia Católica.
Háblanos sobre esto. ¿Cuándo comenzaron los jubileos como los conocemos en la Iglesia?
La fecha de nacimiento es el 1300. Como sabemos, el primer jubileo de la historia fue proclamado por el Papa Bonifacio VIII. En realidad, si bien ese fue el primer jubileo, se vinculaba a su vez a algunas prácticas ancestrales del cristianismo, es decir, a la práctica de la indulgencia, vinculada a la visita a las tumbas de los apóstoles y otras. Y en particular, en 1300, Bonifacio VIII fue tomado un poco por sorpresa, por así decirlo, por el census fidei de la gente que comenzaba a asistir a las basílicas romanas, y se hablaba de una indulgencia en el 100º año, de la cual él no halló datos documentados, y por lo tanto, en su bula para la convocación al jubileo, dada el 22 de febrero de 1300, por lo tanto, con el año santo 1300 ya en curso, hace referencia a esta fida relatio de los antiguos antiquorum habet fida relatio, tradición fidedigna de los antiguos. Son las palabras con las que Bonifacio inicia su bula. De hecho, había un testimonio no documentado, sino vivo, de un anciano que tenía 107 años en el año del primer jubileo, que recordaba cuando era, obviamente niño, esta indulgencia que era concedida cada 100 años. En todo caso, con Bonifacio VIII tenemos la fecha de nacimiento del año santo, como estamos acostumbrados en adelante a celebrarlo.
Hoy se habla de jubileos ordinarios y extraordinarios. ¿Podrías explicarnos la diferencia?
Por supuesto. Ordinarios son aquellos que se dan según una periodicidad específica, que hace referencia al 50º año del jubileo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Cuando Bonifacio VIII instituyó el primer jubileo, recogió esa tradición del 100º año, y por lo tanto, el jubileo sucesivo se debió haber celebrado 100 años después, en 1400. Pero de hecho, con relativa rapidez, se van acortando los tiempos para celebrar un nuevo jubileo, hasta llegar a la periodicidad actual, que es de cada 25 años. Ya a mitad del 1300, en 1350, Clemente VI no quería esperar medio siglo. Obviamente, él no habría estado presente, y convoca el segundo jubileo en 1350. Luego, tampoco Urbano VI quiso esperar el 1400, y abrevia una vez más convocándolo en 1390, estableciendo que el jubileo se celebraría cada 33 años, pero esta es una idea de corta vida. En todo caso, es durante el curso del siglo XV que se va estableciendo el lapso de cada 25 años. Esto en lo que respecta al jubileo ordinario. Los extraordinarios son los que se convocan fuera de esta periodicidad y que están ligados a eventos específicos o a celebrar eventos singulares o extraordinarios. En particular, el último que todos recordamos es el que se ha dado del 2015 al 2016, que ha sido el Año Santo de la Misericordia. Es un jubileo que se dio fuera del lapso ordinario. En 1983 tuvimos el jubileo de la redención para celebrar los 1950 años de la redención. En 1933, por lo tanto, 50 años antes, hubo otro jubileo extraordinario por el mismo motivo. Y muy probablemente que tendremos otro sucesivo en algunos años, en 2033, por el mismo motivo. No ha habido un anuncio oficial, pero ha hablado al respecto, por ejemplo, Monseñor Fisichella. También ha habido jubileos extraordinarios, también vinculados a otras razones. Por ejemplo, uno de los más conocidos y relativamente recientes fue convocado en 1886 por León XIII para llamar a los hombres a las virtudes cristianas. Así lo dice en su encíclica de convocatoria para ese jubileo extraordinario. En un tiempo en el cual estas virtudes se estaban perdiendo, por lo tanto, en un tiempo de cambio social y también de apostasía social, en el cual él pensó, a males extremos, extremos remedios, y por lo tanto, responder con un año santo. Una última palabra. Algunos jubileos extraordinarios fueron convocados por algunos pontífices en el año de su propia elección al pontificado, también con una duración menor a la de un año.
Stefano Chiappalloni, historiador, gracias por ayudarnos a comprender mejor la historia de los jubileos.
Gracias a ustedes. Hasta la vista.
Hacemos una pausa y al volver, desde Argentina, Pastoral del Migrante orienta y apoya a los desplazados de sus países. Además, en Colombia se alza la escultura más grande de Cristo Redentor en Latinoamérica, en un lugar antes tomado por el narcotráfico. Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En una carta dirigida al Episcopado argentino, el presidente Javier Milei reconoció la labor significativa en favor del bien común de la Iglesia Católica en su país, reporta Así Prensa. En su carta del 23 de diciembre pasado, el jefe de Estado Milei se comprometió con los obispos argentinos a un trabajo conjunto para preservar la paz, fomentar el entendimiento y buscar el desarrollo integral de la nación. La carta de Milei fue en respuesta a una misiva de los obispos que se ofrecieron para ayudar a generar caminos de diálogo, entendimiento y cooperación entre todos los sectores sociales. Es el caso de la Pastoral del Migrante. Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta. Veamos.
Claudia es peruana y llegó hace 6 años a la República Argentina. Hoy vive en el barrio Fátima, en la Villa 3. Reconfortada porque hay una comunidad que la acompaña en la parroquia Nuestra Señora Madre de los Migrantes en el barrio de La Boca.
En caso mío, ellos me han ayudado con la medicina, en caso de mis trámites de mis documentos, ¿no? Porque estaba, no sabía dónde recurrir y, bueno, ellos me orientaron, me ayudaron, así para poder hacer todo el trámite de mis documentos. Es muy triste estar fuera de tu país, llegar a otro país donde encuentras, conoces a muchas personas y te sientes escuchada, ¿no? Al cual ellos te dan ese apoyo.
En Buenos Aires, desde el año 1992, funciona la Pastoral de Migrantes que acompaña a 250 familias. Por año asisten a 1.240 personas en esta condición. La misión de la pastoral es acompañar y garantizar, a la luz de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, la dignidad y los derechos humanos de los migrantes y refugiados en la República Argentina. Edgar es venezolano. Llegó desde Caracas hace 4 años. Su principal anhelo es volver a reencontrarse con su familia.
Cuando nosotros venimos aquí, nos sentimos como estuvieron en nuestra casa, compartimos con nuestros hermanos venezolanos, peruanos, argentinos y todo, y nos sentimos en familia. Nos sentimos bastante complacidos porque tenemos asesoramiento, tenemos un bienestar social aquí.
Migrantes como Claudia y Edgar se expresan, se encuentran y reconocen como familia porque la iglesia es el hogar que los cobija y nunca los suelta. El Departamento de Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires tiene talleres para trámites de regularización migratoria, talleres con jóvenes universitarios y diferentes actividades como talleres de costura y tejido.
En este desarrollo humano integral está lo que el Papa Francisco hace ya algunos años nos indicó como camino, como programa de atención a los migrantes, los cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Y es interesante cómo estas personas de distintas nacionalidades tejen entre ellas amistad, también a través del compartir las necesidades básicas que tienen. Todos viven de alguna manera las mismas situaciones de vida: el desarraigo, el estar lejos de sus familias.
El Papa Francisco sostiene que los migrantes son un ícono contemporáneo de la Iglesia en camino, y al mismo tiempo es en ellos donde podemos encontrar al Señor que camina con nosotros.
Son esas historias cercanas, fraternas, misericordiosas, de tiempos duros e inciertos al comienzo, pero todo paulatinamente comenzó a transformarse a través de la pastoral de migrantes. Esa esperanza, esa confianza de un Dios que nunca le soltó la mano. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Nos vamos a Colombia para ver la escultura más grande de Cristo Redentor en Latinoamérica. Se alza en un lugar de Medellín durante años territorio del narcotráfico. Nuestra corresponsal Ida Lozada nos cuenta.
El Cristo Paisa, así es conocida esta monumental escultura de 11 metros de altura, elaborada en impresión 3D, con materiales biodegradables y fibra de vidrio. Erigida en las colinas de Medellín, en la Comuna 13, un lugar que en la época del narcotraficante Pablo Escobar fue epicentro de violencia y marginación. La iniciativa es fruto de una alianza entre un profesor universitario, estudiantes de ingeniería del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y empresarios de la ciudad.
Lo que empezó como, digamos, un proceso de interés solamente educativo, hoy se puede convertir en algo que impactamos comunidades, damos color y vida a todo este proceso creativo.
El Cristo de la 13, como también empieza a ser conocido este Redentor, hoy le abre sus brazos a los habitantes de la comuna y a los miles de turistas que a diario visitan este emblemático y colorido sector de la ciudad de la eterna primavera, que ha logrado recuperarse y convertirse en un importante atractivo turístico.
La idea es que en el ámbito económico el turismo crezca mínimamente un 10% en la Comuna 13, lo cual va a beneficiar a muchas familias de este barrio.
Esto es algo muy bonito, algo muy representativo hacia la paz que es el Cristo Redentor.
Exhorto a todos los turistas, ¿verdad?, que visiten este lugar, que se lleven esta historia de crecimiento y de, ¿verdad?, de emocionante.
La figura de este Cristo es paisa, como le dicen a los nacidos en Medellín, porque lleva sobre su cuello un poncho, una prenda clásica de la región pintada con los colores de la bandera colombiana. Además, un carriel o bolso de cuero, otro elemento típico de la región. Y en su pecho, el Sagrado Corazón de Jesús resplandece como signo de la fe que guía a sus habitantes.
Sus creadores explicaron que se necesitaron 1,000 horas de impresión de 3D, 1,700 piezas y el aporte de cerca de 40 personas entre artistas y operarios para hacer realidad este proyecto que se destaca tanto por su complejidad técnica como por su sostenibilidad.
Lo que permitió fue hacer una unión de empresas de base tecnológica, las cuales empresas como Christopher Art y Decoración, D3 House, entre otros, combinaron diseños y maquinaria para crear la granja de impresión 3D más grande de Colombia, con más de 30 máquinas. Esto permitió que la operación se hiciera más rápida y genuina para poder adaptar este proceso creativo y este gigantismo a la zona.
El Cristo Paisa, que será postulado a los Record Guinness, está recubierto con vidrio y resina para protegerlo del clima. Más que una estatua, es un símbolo de esperanza y un homenaje a las víctimas del narcotráfico en esta comuna. Un recordatorio palpable de que la fe, la cultura y la tecnología pueden transformar incluso los lugares más difíciles. En Colombia, Lida Lozada, EWTN Noticias.
Nos despedimos viendo al Papa Francisco visitando el nacimiento expuesto en la Plaza de San Pedro a vísperas del fin de la octava de Navidad. Hasta mañana.